Siguiente punto del orden del día. Expediente de modificación de créditos 7/2025, reconocimiento extrajudicial de créditos. Tiene la palabra la presidenta de la comisión.
Gracias, alcalde. Bien, este es un expediente de modificación de créditos en su modalidad de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 237.655,65 €. Bien, se trata, pues como saben, de facturas correspondientes a servicios efectivamente prestados que por diversos motivos no pudieron tramitarse o abonarse dentro del ejercicio presupuestario ordinario. Quiero dejar algo claro, no estamos ante una situación de descontrol ni ante un problema de mala gestión. Estamos ante un procedimiento legal y perfectamente regulado que permite a las administraciones públicas reconocer obligaciones reales ya contraídas, en muchos casos por servicios esenciales y prestados con normalidad y conforme a lo pactado. Entendemos que este tipo de expedientes pueden generar dudas o incluso incomodidad, porque lo ideal sería que todas las facturas tuvieran su consignación y se tramitaran dentro del plazo. Pero también sabemos, y creo que aquí todos, con independencia del grupo político que representamos, podemos coincidir, que la administración pública no siempre se mueve al ritmo que requieren las necesidades del día a día. En muchos casos, lo que hay detrás de estas facturas es simplemente la voluntad de mantener un servicio o de responder con agilidad a una urgencia o de no paralizar la actividad municipal por un retraso administrativo o por la falta puntual de crédito. Y eso lo hemos vivido en todos los mandatos, haya gobernado quien haya gobernado. También quiero señalar que esto no es un hecho aislado ni exclusivo de este ayuntamiento. Prácticamente todos los municipios, grandes o pequeños, se ven abocados cada año a tramitar algún reconocimiento extrajudicial. Lo importante es que se haga con rigor, con transparencia y con informes técnicos y jurídicos favorables, como es el caso. Agradezco de antemano la responsabilidad y el compromiso de los grupos municipales, porque sé que, más allá del legítimo debate político, compartimos la preocupación por dar estabilidad a las cuentas públicas sin perjudicar a quienes han prestado un servicio al ayuntamiento de buena fe. Hoy lo que votamos no es un gasto nuevo, sino el reconocimiento y regularización de obligaciones ya existentes, y con ello protegemos los intereses del ayuntamiento, cumplimos con la legalidad y evitamos perjudicar a nuestros proveedores, muchos de ellos pequeñas empresas locales que necesitan cobrar por trabajos que ya han realizado. Así que por todo ello pido el apoyo de este expediente desde una visión de responsabilidad institucional y de compromiso compartido con el buen funcionamiento de esta administración. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra el concejal Alejandro Abad. Vale. Tiene la palabra el concejal del Partido Regionalista.
Esto es siempre pasa. Las facturas, que es a mí lo que me importa, tienen el visto de que se han hecho, se han realizado. Entonces, lo que no podemos permitir de ninguna manera que la gente que ha hecho un trabajo o ha dado un servicio no cobre. Entonces, hay que hacerlo en cuanto antes y bueno, pues nada, pues que se pague. Y proteger a las empresas en el sentido que también a veces pueden ser por errores de ellos, pero que hay que ayudarles a solventar y que cobren.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias.
Ay, perdón. Te pasa la ola. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Laura. Vamos a ver, viendo tanto las explicaciones de la concejala de Hacienda como el compañero del Partido Regionalista, desde Ola Cantabria, lógicamente, vamos a aprobar esta modificación porque es algo necesario, obligatorio y que no nos va a dejar sin dinero, ¿eh? Entonces, votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Ahora sí.
Gracias. Lo manifestamos también en la comisión informativa. Hay que partir del principio de que esta situación es excepcional. se viene repitiendo a lo largo de distintos mandatos municipales, pero hay que intentar evitar en la medida de lo posible el que, salvando las casuísticas concretas que por parte de intervención se nos planteó la comisión informativa en relación con una serie de compañías que habían tenido una serie de incidencias notables y habían dificultado el pago, pero hay que tener en consideración también a las pequeñas empresas locales, y lo que no se puede es tener servicios prestados pues en el primer semestre del pasado año 24 y que tengan que abonarse ahora con cargo al año 25. Vamos a votar a favor, como es lógico.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. La presidenta de la Comisión de Hacienda, voy a decir lo que ha dicho. No es un problema de mala gestión. No es un problema de mala gestión. ¿Y para qué están los presupuestos? Para gestionar bien el municipio de Laredo. Si yo tengo un presupuesto doméstico, yo gano 1.500 euros o 2.000 o 600 y tengo que hacer una serie de gastos, sé lo que ingreso, sé lo que gasto, hago un presupuesto y me ajusto. Y lo tengo que hacer, pero porque me lo manda así la ley, no porque lo digamos aquí. Entonces, cuando yo empiezo a gastar fuera del presupuesto y hago 165 facturas, como hay aquí, que se traen al ayuntamiento, no es una buena gestión. No es una buena gestión. Es una pésima gestión, malísima gestión. Ahora bien, lo dijimos en la comisión y lo hablamos ayer en el partido, en Unidos por Laredo. ¿Qué pasa aquí? Que hay una especie como de ambivalencia. Uno se divide. ¿Por qué? Porque por un lado hay unos señores, hay unas empresas que han dado un servicio y suministro al Ayuntamiento de Laredo, se ha hecho fuera del presupuesto, se ha hecho porque aún no le ha venido en gana o ha habido una necesidad perentoria y entonces ya no podía hacer otra cosa, no sé qué, lo justifican como quieren, pero se han salido del presupuesto y hay algo así, si no me equivoco, como 165 veces que se ha hecho eso, la inmensa mayoría del año 22, alguna del 23, nos ha llegado hasta del 21. Entonces, claro, nosotros decimos, no, en el ámbito de la responsabilidad, no podríamos oponernos a pagar a esta gente, a estas empresas que han dado un servicio y un suministro, pero por otro lado nos molesta mucho. Y si nos calláramos y dijéramos, como ha dicho la presidenta de la Comisión de Hacienda, no es un problema de mala gestión, no estaríamos diciendo la verdad. Es un problema de mala gestión. Un problema de mala gestión. Y luego había dentro de esas casi 165 facturas, nosotros dijimos, en la legislatura anterior, cuando había que venir con este tipo de cuestiones, traían todas las facturas, veíamos todas las facturas, había transparencia, igual había otras carencias, pero había transparencia. Entonces, a nosotros no nos sirve con un índice de facturas. No tenemos ninguna fe en este equipo de gobierno, queremos verlo. Queremos constatarlo, queremos verificarlo, y nos dice, no, hay que tragar con ruedas de molino. Y yo decía, pero hombre, nos enseñarán las facturas, bueno, es que, joa, eso cuesta mucho y tal. Bueno, por lo menos 10 facturas, 10, si quieren que no votemos en contra, por lo menos 10 facturas que vemos así un poco rarillas, pues nos las han dado. Y nos llama la atención alguna de ellas. Hombre, que en verano haya un gasto de 4.000 euros que no estaban dentro del presupuesto para entrevistas, corchó. Las noticias, la prensa, tiene que salir motu propio, tiene que haber una noticia, algo que se hace bien, algún proyecto, algún programa, algo. Y la prensa tiene que recogerlo. Yo no tengo que ir a pagar a los medios de prensa ninguna entrevista para que me hagan una entrevista de lucimiento. Aquí está la factura. Esta entra en gastos extrapresupuestarios. Se sabe que se hacía mal, a sabiendas. No estaba fiscalizada, no estaba presupuestada, pues como estas, las 165 que han entrado aquí, o 160 y pico facturas. Entonces, para no extenderme, aquí pues lo que sucede es, no podemos votar en contra, ¿por qué? Pues porque estaríamos en contra de que todas estas empresas, todas estas personas que han dado sus servicios y sus suministros al Ayuntamiento de Laredo, sería ilegal, sería ilegítimo. No podemos votar en contra. ¿Que vamos a votar a favor? Tampoco vamos a votar a favor. Simplemente les manifestamos nuestro desacuerdo con esta forma de actuar. Tienen que ceñirse al presupuesto. Y estamos hablando de una cantidad considerable. La tenía por aquí. No sé si eran 237.000 euros. Es mucho dinero. 237.000 euros. Pero bueno, dicho lo cual, nosotros nos vamos a abstener, y máxime cuando nos han dado las 10 facturas estas que habíamos pedido, alguna de las cuales he descrito ahora, las otras, alguna también nos sorprende, pero bueno, no vamos a entrar y nos vamos a abstener en este caso concreto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sí, bueno, este es uno de esos expedientes que viene todos los años a pleno. La verdad que el nombre no ayuda mucho a entender el asunto del que tratamos, porque cuando dicen reconocimiento extrajudicial de crédito se piensa uno que, pues eso, que está fuera del juzgado, ¿no? Bueno, sencillamente aquí lo que se recoge son facturas que no han sido aprobadas en el año en ejercicio por diferentes motivos. Esto viene pasando año tras año desde, por lo menos desde que yo tengo uso de conocimiento en este ayuntamiento como concejala, y esos motivos pues pueden ser bien porque la empresa que ha prestado el servicio no presenta la factura en el ejercicio en vigor donde lo presta, en el que lo presta, o porque no da tiempo igual a aprobar la factura por parte del ayuntamiento en ese año en vigor y pasa al año siguiente. Sea como fuere, lo ha dicho alguno de mis compañeros, el ayuntamiento lo que no puede es lucrarse indebidamente, y si ha recibido un suministro, un servicio o una obra o lo que fuera, tiene obligación de remunerarla. Por lo tanto, creemos que es de ley aprobar este expediente. Hacemos Laredo, siempre lo ha hecho, aprobado, porque el ayuntamiento no puede lucrarse indebidamente.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, ¿no? ¿Alguna intervención más?
Yo sí.
Vale, pues adelante. Tiene usted la palabra.
A ver, después de escuchar a todos, yo tenía pensado votar a favor, pero, a ver, yo más que nada por lo que han comentado los demás, sobre todo Unidos por Laredo, que suele ser el más crítico, ¿no? A ver, es muy complicado, y usted ha estado en un equipo de gobierno y lo sabe. Por muy presupuesto que tengas, por lo que ha dicho muy bien Rosalina, por falta de gente que lo presenta tarde, por gente que lo ha presentado por registro de entrada y no sabía que hay una plataforma que se llama FACE, que me ha ocurrido a mí, se ha solucionado y entra de urgencia. Pueden ocurrir miles de cosas. Que sé, ahora mismo, el otro día en la comisión, achacaste también de que había trabajos de jardinería, de historias. Pues mira, tenemos un contrato con una empresa de jardinería, que estamos arreglando campos de fútbol, y espero que dé. Y si no da, pues tendré que intentar hablar con alguna empresa cómo se puede hacer, porque no sabemos cómo va a ser el invierno. Imagínate que se inunda el campo de fútbol como ha pasado otros años. Pueden pasar 100.000 cosas, y tú lo sabes. Lo sabes porque has estado gobernando, y se te ha inundado Laredo varias veces, y habrás tenido que gastar dinero, y habrás tenido que hacer historias fuera del presupuesto, porque el presupuesto es eso. Todos tenemos una ilusión de que no se va a romper un techo de un poli, de que las bicicletas de spinning funcionan todas bien, de que la maquinaria verde maravilla, y al final las cosas se rompen, pero yo no pensaba que se iba a romper este año. He tenido mala suerte y tengo que buscarme la vida para intentar, ¿sabes?, intentar conseguir dinero, y luego las empresas, algunas presentan cosas tardes porque no me decido, no doy el paso de dónde puedo sacar el dinero, y son cosas que ocurren. Y usted realmente lo sabe, y todos los que estemos aquí, yo creo que todos han gobernado y a todos les ha ocurrido algún tema de estos, porque ha pasado y pasará. Votaré a favor.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene usted la palabra.
Sí, no iba a intervenir, pero bueno.
Pero si ha dicho antes que iba a intervenir.
Sí, voy a intervenir. ¿No? No, vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Abad, en parte. Pero claro, con el matiz de que son incidencias imprevistas y que hay que abordar, ¿eh?, alguna cuestión y que no estaba dentro del presupuesto, pero eso tiene que ser lo extraordinario, no lo ordinario. Y aquí, por el número de facturas que vemos, ha pasado a ser de lo extraordinario a ordinario. Y luego, no quiero extenderme tampoco, y luego, la factura que he dicho, qué imprevisible era gastar 4.000 euros en entrevistas. Que es que había que hacer esas entrevistas de forma obligatoria, urgente, extraordinaria. Entonces, esta es una de las facturas que vemos que precisamente son las que más hay que sancionar, denunciar, criticar, ¿eh? Pero volvemos a decir lo mismo. Y nosotros en Unidos por Laredo nunca nos hemos opuesto a que se pagaran. Nunca. Otra cosa es que no le damos el parabién. No vamos a votar a favor. ¿Por qué? Porque consideramos que no se hacen las cosas bien hechas. ¿Que hay alguna imprevisión? Sí. ¿Que hay que afrontarla? También. Pero eso no tiene que ser la norma. Estoy en parte con lo que usted dice, ¿eh? Pero también tenemos que ser críticos, que estamos en la oposición, ¿eh? Pero con razonamientos, no con invenciones ni con cosas raras, sino con razonamientos. Nos vamos a abstener, no vamos a votar que no, nos abstenemos. O sea que, muchas gracias.
Muchas gracias. Pues nada, no obstante, de la factura usted que hace alusión, creo que la han explicado esta mañana, que es porque se ha presentado tarde, pero bueno. Alex, a otros se les han inundado dos veces el pueblo. Espero, toco madera, que a mí no se me inunde porque me colgarían del mástil más alto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues tres abstenciones y el resto a favor. Abstenciones de Unidos por Laredo y el resto a favor. Siguiente punto del orden del día, modificación de la ordenanza fiscal número 1C, reguladora de la tasa por recogida de basuras para su adecuación al artículo 11 de la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Tiene la palabra la presidenta de la comisión.
Gracias, alcalde. Bueno, pues hoy traemos a este pleno una modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por recogida de residuos urbanos. Una modificación que no nace del capricho político ni de decisiones arbitrarias, sino del cumplimiento de una obligación legal clara y directa. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular nos exige, en su artículo 11, que adaptemos nuestras ordenanzas para garantizar que el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos se financie íntegramente mediante tasas específicas y diferenciadas. Esta exigencia responde al principio de quien contamina, paga, recogido también en la normativa europea. Esto no es una opción, es una obligación legal. Y nuestro deber como Administración es cumplir la ley con responsabilidad y transparencia. Bien, pero esta modificación no solo cumple una exigencia jurídica, va mucho más allá, representa también un avance hacia un sistema más justo, más coherente y más sostenible. ¿Por qué es necesaria esta modificación? Bien, pues porque los costes del servicio han aumentado considerablemente, el tratamiento, el transporte, las nuevas exigencias medioambientales, la subida de los precios energéticos y muchas veces la tasa que pagamos no cubre ni siquiera el 70% del coste real del servicio. Es lógicamente insostenible. La ley nos dice que el servicio debe autofinanciarse y eso significa que cada ciudadano y cada actividad debe asumir el coste real de los residuos que genera, nada más y nada menos. Con esta ordenanza vamos a poder aplicar un sistema más proporcional que diferencia entre usos domésticos y no domésticos, estudiar futuras bonificaciones para quienes reciclan más o generan menos residuos y diseñar una política fiscal más adaptada a los objetivos de la economía circular. ¿Qué ganamos con esta nueva ordenanza? Ganamos legalidad, porque cumplimos una obligación estatal que deriva, además, del derecho europeo. Cumplimos transparencia porque la ciudadanía sabe qué está pagando y por qué. No hay costes ocultos ni parches presupuestarios. Hay una responsabilidad fiscal porque ajustamos la tasa al coste real, lo que protege la estabilidad financiera del ayuntamiento. Hay una sostenibilidad, pues fomentamos hábitos más responsables y una mejor gestión ambiental. También estamos evitando, porque evitar la adecuación a esta ley supondría un riesgo de responsabilidad jurídica por incumplimiento de una norma con rango de ley. Dificultades financieras, lógicamente, para mantener un servicio esencial y una injusticia fiscal donde unos pagan por los residuos de todos. Conclusión, que esta modificación no es una subida de impuestos indiscriminada, sino un ajuste necesario para que el servicio de recogida de residuos funcione, sea justo y cumpla la ley. Votamos cumplir la ley, garantizar la calidad del servicio y avanzar hacia un modelo fiscal y ambientalmente más justo. Por eso pedimos desde el voto favorable de todos los grupos, desde el sentido común, el rigor y el compromiso con nuestros vecinos y con el medio ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Alejandro Vaz.
Bueno, como ha explicado Elena,
Perdón.
Realmente viene de la Unión Europea. Esto, a ver, hablando claro, esto es un marronazo, pero marronazo, ¿no? Yo estuve revisando los votos en la Unión Europea. El Partido Socialista y el Partido Popular votaron a favor en la Unión Europea, pero es que realmente es un problema. Es un problema y la verdad que lo vamos a sufrir todos los laredanos, como se va a sufrir entre los ayuntamientos de Cantabria, y cada uno ha mirado sus fórmulas, ¿no? Yo, por lo que entendí en la comisión que tuvimos informativa, lo que me quedó bien claro, que más que nada, que esto es de cumplimiento, esto nadie puede votar en contra, nadie, te puedes abstener de perfil, va a quedar un poco bien, pero nadie puede votar en contra, y lo repito, era la fórmula que se había usado para cómo se puede valorar el gasto de basura respecto a la gente que vive en una vivienda, ¿no? Y se había usado el gasto del agua. ¿Por qué? Porque otros ayuntamientos, había jurisprudencia, así nos explicaron, y creo que era una fórmula que era la más acertada. Se comentó que si el IBI, los de segunda residencia, y se llegó a la conclusión de que incluso el agua en segunda residencia que no está, pues no gasta agua, pues tendrá el mínimo en la basura, ¿no? Lógico y normal. Y era más que nada el debate que tuvimos a fondo en la comisión, que fue, les recuerdo a todos, eso fue lo más preocupante, porque realmente esto no tiene un pase y, como he dicho desde el principio, es un marrón, hay que asumirlo. Y los servicios municipales nos han dicho que esa es la fórmula que vamos a usar en este ayuntamiento, por lo tanto, votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida Podemos.
Pues sí, bueno, yo no estuve en la comisión, pero sí, tal cual, es un marronazo, que además es un marronazo que nos llega desde arriba, y esto es una crítica a los partidos en general, porque no se dan cuenta que cuando legislan por ahí arriba, por decirlo de alguna manera, los que al final lo sufrimos somos los que estamos en los municipios, que somos los que estamos al lado de la gente. Porque es muy fácil hablar de Pedro Sánchez, de Feijóo, de Pablo Iglesias o de Yolanda Díez, pero al final al vecino de Revilla, al final es muy sencillo hablar de Revilla, pero cuando te encuentras a Ricardo, por ejemplo, o te encuentras conmigo, dices, pues el del PRC o el de Podemos, de momento, o el del PP o el de PSOE o el que sea. O sea, que esto es una cosa que nos viene impuesta. Y sí que hay que aclarar que esto en Europa se votó a favor tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. O sea que no vamos a ver ahora una guerra entre dos, porque al final es lo que se ha decidido en Europa. Nos ha venido así y nos va a tocar apoquinar, tiene pinta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias, señor alcalde. Esto, yo lo que sí sé es que no sabemos dónde viene, pero lo que está claro es que el recibo de la basura va a subir un porcentaje importante. Con lo cual, es un aumento de los impuestos de la gente que vive en los municipios y para todos en general. Vale. No sé la capacidad de amortiguación legal que pueda tener políticamente el decir voy a aplicar ese porcentaje a los vecinos o no, o lo voy a asumir ese porcentaje el propio ayuntamiento con recursos propios, no sé si se puede o no se puede. Esto, yo sé y quiero reconocer al equipo de intervención, al interventor, de que han hecho un trabajo muy potente para intentar que sea lo más justo posible, pero yo sigo pensando que contamina el que paga. Joder, pero si es que si yo voy a pagar la basura según el agua que gaste, si me ducho por la mañana, me marcho a trabajar, desayuno fuera, como fuera, y vengo con la cena puesta, al final me pego otra ducha y voy a pagar una pila de agua, una pila de basura, pero que no he generado. Entonces no está pagando el que contamina, está pagando el que gasta agua, pero que igual no ha contaminado nada. Ha contaminado en el restaurante paga su canon de basura. Con lo cual, justo no es el reparto. Difícil, reconozco que es difícil y igual habría que a futuro seguir pensando como que el que contamine pague, no el que no contamine no pague. Aquí pagamos todos. Sí reconozco que de la forma más justa posible, pero bueno, igual hay una táctica, podemos ir todos al polideportivo, carnés para el polideportivo, que es interesante, y nos duchamos en el polideportivo, y así pues pagamos menos basura. Esto como se va a repercutir con el agua, y la basura hay que recogerla igual, con lo cual aquí contaminamos y pagamos el que paga.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Vamos a ver, las leyes a veces, o muchas veces no nos gustan, pero son leyes y hay que cumplirlas. Nadie está de acuerdo en que nos suban el tasazo este o el plumazo, como lo queramos llamar, ¿no? Pero hay que mirar dentro de que la ley es la que es, hay aspectos de la ley que hay que nombrarlos también, que es que se aplicarán bonificaciones y tarifas sociales para colectivos vulnerables, como puedan ser los pensionistas, las familias numerosas o los desempleados. Bien, pero hay que decirlo. Se hace una revisión clara de los costes y se ha informado, o se informará a la ciudadanía de forma transparente y honesta. O sea, aquí nadie engaña a nadie. El criterio de hacer la valoración por el consumo de agua pues también se podía haber hecho por generación, pero se ha tomado la decisión porque se cree que es así, acertada. Esto no es algo definitivo y para siempre. O sea, esta es una situación que es viva. Lógicamente, los ciudadanos, las asociaciones, los colectivos podrán recurrir esta norma y a lo largo del tiempo se tendrá que implantar, creo yo, lo más justo para todos. Y, lógicamente, los que tenemos responsabilidades políticas, pues haremos lo posible para que ese coste se minimice todo lo posible para los ciudadanos a los que nos afecta. No queda más que votarlo a favor, puesto que es una obligación legal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Está claro de que el precepto es el que la titular de la comisión ha planteado antes, de que quien contamina paga, y que la ley hay que cumplirla porque es obligado hacerlo así. A nadie nos gusta afrontar un gasto económico que se va a incrementar a partir de enero próximo, que será cuando hay que aplicar esta nueva normativa. En el transcurso de la comisión informativa pasada, los servicios del área económica, tanto tesorería como intervención, pues expusieron muy detalladamente las casuísticas que habían abordado, que habían analizado para intentar minimizar en la mayor medida posible esa sobrecarga que vamos a afrontar todos los vecinos de Laredo, como también lo están afrontando el resto de los municipios españoles, porque esto, como digo, es una obligación legal y que tiene que entrar en vigor a partir del próximo año, al menos en el caso de Laredo. Otros municipios ya lo tienen implantado desde hace algún tiempo, con mayor o menor discrepancia. Y viene de la Unión Europea, está claro, viene de la Unión Europea, formamos parte de la Unión Europea y como Estado miembro tenemos que asumir todo aquello, pero es que no solo viene de la Unión Europea, viene también como aplicación de la Agenda 2030, que fue aprobada en 2015 por los 193 Estados miembros de la ONU y donde absolutamente los partidos políticos mayoritarios, incluida Podemos, se sumó a esta implementación de la Agenda 2030. Y de hecho, en mayor o menor medida, cada formación política lleva en su programa pues contenidos de este tema. Es más, incluso este propio ayuntamiento, el Ayuntamiento de Laredo, pues en diciembre del 2020, dentro de este marco global, se sumó al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, con lo cual los vínculos no nacen ahora, los vínculos vienen ya de atrás, y está claro que a todos nos va a doler, pero igual lo que también procede es que en este periodo de tiempo que media entre la aprobación de esta norma hasta la definitiva implantación por parte del Ayuntamiento de Laredo se haga una campaña formativa al conjunto de la ciudadanía para explicar en detalle estas casuísticas y que cada uno sea consciente de lo que va a asumir, porque si los parámetros de gestión de esta tasa se basan, como nos explicaron desde el área económica, en el consumo del agua, pues igual tenemos también que ser conscientes de que ese consumo tiene que reducirse. Nos quejamos de que en la playa las duchas están continuamente brotando el agua, igual a un periodo de tiempo medio, ya lo planteamos en el anterior mandato, igual hay que meter un dispositivo que metas una moneda y catapum chimpún, porque la verdad cuando todo surge porque sí, se abusa. Votaremos, como lógico, a favor de esta tasa que nos viene derivada y obligada por compromisos nacionales e internacionales y que, desgraciadamente, cada municipio tiene que afrontar de aquí a unos cuantos meses. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Sobre todo en el ámbito de explicación, para que quienes nos escuchen lo entiendan. Esto es una obligación legal, lo que tenemos que hacer aquí, con mucho dolor para los ayuntamientos, en el ámbito de la premisa que el que contamina paga. Lo teníamos que haber hecho según la ley ya en abril, ya tenía que haber estado hecho en abril. Nos lo ha recordado el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Oiga, que ustedes tienen que aprobar la ordenanza donde establezcan cuál es el criterio para cobrar esa premisa, el que contamina paga. Claro, aquí se abría una serie de posibilidades, cómo lo vamos a aplicar desde los ayuntamientos, ¿eh? Y entonces, desde el ayuntamiento, y con buen criterio me lo explicó el señor tesorero, se pidió a una empresa que hiciera un informe a ver qué método es el que se podía aplicar. Esta empresa, que es PV Advisor o algo así, ha hecho un trabajo, desde nuestro punto de vista, encomiable, muy bueno. Ha hecho un estudio muy bueno, dilucida muy bien, con su criterio, pues que tiene que ser a través de lo que consumen los ciudadanos de agua para aplicarlo luego en esta tasa. Hace un informe, no se ha hecho referencia a él, pero es un informe que da muchísimos datos importantes que quiero que los que he sacado, que lo vean, que lo escuchen los ciudadanos. Dicen que la situación actual
El coste total del servicio asciende a 2.700.000 y pico mil euros. Ingresos actuales por tasa, 1.200.000. Déficit, 1.500.000 euros, que son realmente lo que nos va a salir de más a los ciudadanos. Es tal. Luego llegaba, claro, a ver qué método vamos a aplicar. Se ha aplicado ese método, pero el señor interventor además ratificó que es un método que desde el punto de vista del Tribunal Supremo es objetivo y está muy bien. Y de hecho yo le pedí la sentencia, le dije que si por favor nos la podía mandar y nos la mandó. Y efectivamente, el Tribunal Supremo, hubo ahí un contencioso, en primera instancia se dijo una cosa, luego se dijo otra, tal, y al final el Tribunal Supremo declara que sí, que el agua es un método objetivo, muy objetivo, de cara a cobrar el que contamina paga. Entonces, ¿nos duele mucho? Pues claro que nos duele. Y luego llega, ¿y cómo vais a votar? Lógicamente, en función de lo que estás diciendo, vais a votar a favor. Pues bueno, fue un tema de debate en Unidos por Laredo, yo siempre lo digo, lo llevamos allí y se vota democráticamente los que van allí. Y cualquiera puede ir y lo puede ver siempre antes de pleno. Yo tenía un criterio, allí se habló y se dijo, y todos lo van a entender perfectamente. ¿Os han preguntado en las comisiones o os lo han impuesto? No, nos lo han impuesto. Pues entonces no han contado con vosotros para hacerlo así. Podían haberos preguntado y haber dado otros métodos, porque claro, ahí surgió el tema, dice el Corcho, es que al final hay gente que paga un canon de agua y que no consume y que no está aquí y tal, o sea que tampoco es tan tan objetivo y fundamentalmente en un pueblo que vive esa estacionalidad, donde a lo largo del año viven 11.000 personas y en invierno aumenta muchísimo la población, que no están a lo largo del año. Pero bueno, no vamos a entrar en esos debates. La cuestión es, no nos queda más remedio que asumirlo, es una obligación legal, lo tenemos que aplicar con mucho dolor, no hay que hacer demagogia, no hay que atacar al equipo de gobierno, hay que decir que es que estamos cumpliendo con lo que establece la ley. Lo único, y como así se acordó en la reunión que tuvimos, nos vamos a abstener. ¿Por qué? Pues porque nos podían haber preguntado. No nos vamos a oponer, lógicamente, pero tampoco vamos a votar a favor, ¿eh? En la anterior legislatura, que tendría sus luces y sus sombras, era muy participativa y se exponían todas las cuestiones intentando llegar a un consenso o por lo menos tener la sensibilidad de escuchar, cosa que no sucede en esta, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer nosotros es abstenernos y lo dicho, no nos queda más remedio que asumirlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, pues de esta no se va a librar nadie y nosotros tampoco. Todos vamos a tener que apechugar porque esto viene directamente de Europa y su transposición es obligatoria por parte de todos los Estados miembros, en este caso España. No le queda más remedio que transponer esta directiva. Como siempre, la administración local, que somos nosotros, la última de la cola, nos toca apechugar con esta película. Y claro, sabemos que tenemos que hacerlo, pero cómo ya es otro asunto. Y como tampoco nos establecen por dónde van los tiros, pues aquí cada uno que se salve como pueda. Entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? Pues hay varios criterios que se pueden utilizar. Cada ayuntamiento está utilizando el que estima oportuno. Yo no voy a establecer cuál es mejor o peor, pero sí es verdad que el que se ha elegido por este ayuntamiento, que es el consumo de agua, parece ser que es el más equitativo y el que responde más a la realidad. Parece ser, ya veremos a ver. Lo que está claro es que hay que elegir uno, ya vamos tarde, por lo tanto, hay que hacerlo cuanto antes. Y serán los tribunales de justicia, con todas las denuncias y demandas que se establezcan ante los juzgados, los que determinen mediante la jurisprudencia por dónde habrá que moverse. Me temo que esto tampoco va a estar exento de polémica y que esto va a dar mucho, mucho que hablar. Y de momento, como digo, el criterio que se ha elegido por parte de los técnicos de este ayuntamiento viene avalado por ciertas sentencias que se han pronunciado ya sobre este tema, por lo tanto, pues bueno, nosotros de los criterios que había que elegir, entendemos que está dentro de un parámetro pues asequible. No vamos a entrar en cuestiones técnicas, pero para que todo el mundo entienda más o menos en qué se va a traducir esto, estamos hablando de unos 18 euros de aumento de la factura en el recibo del agua. ¿Es poco? ¿Es mucho? Pues bueno, pues no sé. Yo creo que ya pagamos bastantes impuestos, la verdad, muchos, y que cada vez parece ser que más. Pues será un dinero que igual para ciertas economías familiares no sea mucho y para otras sea la panacea, claro, porque cada uno sabe la economía familiar que tiene en su casa. Pero como digo, cualquier tipo de aumento de tasas o de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo, y lo que tiene que quedar bien claro con este asunto es que no ha sido voluntad de esta corporación el hecho de subir impuestos, ni tampoco de este equipo de gobierno. Entonces, lo que nos queda a nosotros como representantes de los ciudadanos, ha dicho aquí antes por un portavoz, que hay recogidas ciertas bonificaciones y exenciones, familias numerosas, familias vulnerables, pensionistas. ¿Va a afectar mayoritariamente o mayormente al colectivo del comercio y la hostelería? Porque a los que tienen negocios, lógicamente, un consumo mayor de agua les va a afectar más en el recibo, y lo que tenemos que hacer nosotros desde aquí pues es utilizar todas las herramientas que estén en nuestras manos para minimizar el impacto que esto va a suponer en los bolsillos directamente, sin entrar en tecnicismos ni en nada, pues eso. Cogiendo todas las herramientas que podamos para aplicarlas y hacer una gestión rápida para que esto esté preparado ya antes de que se empiece a anotar esto por parte de los bolsillos de todos los laredanos, en nuestro caso, y en relación con el bono social del agua, porque sí es verdad que aquellas personas que no puedan o que estén en una situación vulnerable, y aquí hay varios expedientes en servicios sociales, pues en este departamento se intentará no marear mucho a la gente con más trámites y con más historias y minimizar, como digo, ya que hemos hablado antes en un asunto sobre el tema de simplificar todos los trámites administrativos, pues este también es un buen momento para llevar a cabo y aplicar esto que se llama la simplificación de todos los trámites administrativos. Por lo tanto, pues bueno, no podemos olvidar que estamos obligados, que no nos queda más remedio y que nos va a afectar a todos en el bolsillo, y que desde el ayuntamiento pues se utilizarán todas las armas que tenemos para que se note lo menos posible.
Muchas gracias. Pues nada, esto es un tema de imperativo legal, que en 2008 desde Europa, la directiva europea, pues se aprobó lo de la lucha con el cambio climático. En el 2015 ya hubo un plan de acción, y en España pues ya se aprobó en 2018 dentro de la directiva, como aquí se ha dicho, del marco de residuos. Y ya en 2022, en abril, pues la ley de economía circular, ¿no? Entonces, esta aplicación para los ayuntamientos en 2025, y bueno, pues sí es verdad que ya vamos un poco tarde, pero hemos sido prudentes, pero no tenemos escapatoria en esta aplicación, como bien lo sabemos, y se ha recogido esta fórmula que creemos que es la más sensata y además está avalada por una sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y creo que es la más coherente. Yo no sé si alguien más va a hacer un turno de intervención. Sí, pues adelante.
Ya se baraja la posibilidad, contestándole a Juanjo, en el norte de Europa y el centro de Europa ya han señalado a Italia, a Francia y a España, y posiblemente dentro de poquitos años no va a haber duchas en las playas. Se van a quitar, porque está demostrado y es la cruda realidad, y yo creo que también tiene razón, que el que se ducha en la playa se ducha en casa. ¿Sabes? Y ya desde Europa ya están diciendo que igual, no sé si el año que viene les dará tiempo, pero tienen la decisión tomada de que lavapiés, todas estas historias, sobre todo por el mal uso que se hace, sobre todo han señalado la zona de Francia, costera sobre todo la del Mediterráneo, España e Italia.
Muchas gracias. Pues procedemos a... pues dale.
Sí. Es verdad que, bueno, si va ligado al agua, pues a ver si así intentamos gastar un poquitín menos de agua, ya sea Agenda 2030 o lo que sea. Si la gente va a ducharse al poli, por lo menos que hagan 15 minutos de deporte para disimular un poquitín. Eso es, y pagan la tasa, pagan un poco de menos de tasa, pero pagan un poquitín más de gimnasio y ya está. Pero lo que me choca es, intuyo que vamos a votar todos a favor, menos un grupo político. Y lo digo sinceramente, me parece un poquitín desleal. Y voy a explicar por qué. Aquí estamos mojándonos todos los tobillos ante los vecinos, votando a favor de una tasa con la que probablemente no estemos de acuerdo. Pero, como hemos dicho, yo creo que todo el mundo, todos los que hemos hablado, todas las que hemos hablado, hemos dicho todos pues que es imperativo, es lo que hay, y absorber. Y hay un grupo político que se va a abstener y, aparte de ponerse perfil, no soy Nostradamus, pero solo espero que no acabe sacando un vídeo en redes sociales diciendo que es el único que no ha votado a favor, que esta tasa nos la comemos porque hemos votado todos los demás a favor. Me la estoy esperando, me imagino que llegue. Ahora, igual que lo he dicho, ya te jodió la sorpresa, perdón. Pero creo que por lealtad, sabiendo que es un imperativo legal, no nos podemos poner así de costado y aquí nos embarramos todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Procedemos. También. Vale. Dale.
De estas situaciones hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y la oportunidad que tenemos, que se nos brinda y que hay que aprovechar es a formar en edad temprana a nuestros jóvenes al uso adecuado del agua. Y yo creo que es una cuestión que también puede ser propia del ayuntamiento en hacer esas actividades con los jóvenes para que así seamos más eficientes en el uso de un recurso tan, tan preciado.
Educarles para bien y para mal, usar el agua.
Una cosilla que se me ha olvidado con el fragor. Ya existen sistemas para controlar realmente y al 100% el que consume o el que contamina paga. Hay ciudades en las que se está intentando implementar, porque yo he trabajado en algún proyecto de ello, en el que vas con tu tarjetita, con tu llavecita, y la pasas antes de echar la basura, te pesa la basura y pagan. Pero claro, hay que pagar ese sistema y estas cosas no se regalan tampoco. Ya está.
Muchas gracias. Adelante.
No, hombre, es que uno lo ve, lo palpa, lo percibe. Hay como una cierta arbitrariedad, porque hay portavoces que hablan una vez, luego habla otro, luego vuelven, pero no pasa nada. Ahora, a nosotros, sin justicia, sin razón, cuando estamos centrados en el tema, nos quitan la palabra, nos interrumpen, pero bueno, eso la gente lo ve. Mire, ya que ha salido lo de los vídeos, que parecen muy preocupados algunos por los vídeos, le voy a decir una cosa objetiva, objetiva, constatable y verificable. Cada vez que lanzamos un vídeo, vemos el impacto que tiene. Y son miles de personas. Algunas veces los potenciamos. Si los quiere... No siempre. Se lo puedo acreditar, ¿eh? Pero normalmente todos los vídeos que sacamos, sin monetarizar, sin pagar, sí, se lo puedo acreditar. Llegan a miles de personas. Y si hay que pagar algo para la comunicación, pero lo pagamos nosotros, no lo pagan los ciudadanos de Laredo. También lo impulsamos. Esa es la diferencia. Pero bueno, vamos al tema. A ver, si lo hemos explicado claramente, no han contado con nosotros, y no hay otra. No hay otra razón, no hay otro motivo. Nosotros no tergiversamos como hacen otros, ni cambiamos las cosas. Decimos las cosas tal cual, les guste o no les guste a la gente. ¿Eh? Y por eso la gente nos respeta, porque sabe que decimos las cosas constatables y verificables. No tergiversamos, no manipulamos, no mentimos. Y por eso quizá haya tanto interés en ver esos vídeos de miles y miles de personas cuando los sacamos.
Oiga, bueno, vamos favor, a ver, por favor. Favor por ¿estamos favor. Hablando de vídeos que... o de basura? Pues por favor, porque ahora parece esto un ranking de audiencia. Vamos a ver, por favor, venga, termine.
Lo hemos explicado, lo hemos dicho, nos abstenemos A ver, por favor, tiene usted la costumbre de interrumpirme siempre, por favor, señor Abad. A ver, llámele a la atención, por favor, ejerza
señor
la presidencia.
Abad, le llamo la atención de parte del señor Arenas, por favor.
Y encima con chirigota, encima con chirigota. Es que ya les vale, ya le vale a esta presidencia, ¿eh? Pero la gente les ve, la gente le ve, la gente le ve. Mire, que lo hemos dicho por activa y por pasiva, que nos abstenemos porque no han contado nosotros, pero desgraciadamente tenemos que asumir que es una obligación legal, más claro el agua, más claro el agua. Muchas gracias.
Muchas gracias. Usted no vota a favor porque no quiere votar nada a favor y ya está, y se pone de perfil, pero hay que tener responsabilidad institucional. Y a los que van a votar a favor, esos partidos tienen una gran responsabilidad institucional. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se abstienen Unidos por Laredo y el resto de partidos vota a favor. Siguiente punto del orden del día, supresión de la tasa por utilización privativa del dominio público para el estacionamiento de vehículos y derogación de la ordenanza reguladora del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas de Laredo, ordenanza 71. Tiene la palabra la presidenta de la comisión. Dime. No va a tardar.
No, quiero decir, es solamente la derogación. Es simplemente, vaya, es la derogación simplemente de la ordenanza fiscal y la supresión de la tasa de estacionamiento. Lógicamente, una cosa conlleva a la otra, porque esto fue hace más de 20 años que se aprobó una ordenanza de estacionamiento. El servicio ese no se está prestando, no está vigente ni operativo. Lógicamente, no se está produciendo un hecho imponible que justificaría la exigencia de esa tasa. También hay un cambio de naturaleza jurídica, porque acabamos de aprobar ahora mismo una ordenanza no fiscal que regula el servicio público de estacionamiento y se va a prestar mediante una gestión indirecta a través de una entidad concesionaria. Quiero decir con esto que ya no va a ser una tasa, porque cuando las contraprestaciones económicas son gestionadas indirectamente, no son tributos, son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, con lo cual el coexistir una ordenanza fiscal derogada en la práctica porque no se está prestando y una ordenanza no fiscal vigente generaría lógicamente una inseguridad jurídica. Bueno, y esto es el hecho de por qué se deroga esta ordenanza fiscal y por qué se suprime la tasa de estacionamiento. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Alejandro Abad. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, Partido Socialista.
No, únicamente decir que algo que no tiene ya aplicación, pues es un absurdo que se siga manteniendo. La verdad se ha dicho que cuando recibimos la documentación, pues al principio nos volvimos un poco tarumbas, perdón por la expresión, porque estábamos viendo tasas, cuantías y demás, y estábamos en la creencia de que era la aplicación de la RAP. Digo, no puede ser que se lleve a pleno cuando ni tan siquiera ha ido esto por comisión, hasta que ya al final nos dimos cuenta de ello, pero evidentemente votaremos a favor de la supresión.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, no ve cómo se equivoca, señor González. No siempre votamos en contra y no siempre votamos que no. En este caso vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor porque consideremos que el ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces votamos a favor. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Ya ha explicado Elena perfectamente lo que vamos a votar. Votaremos a favor también.
Vale, muchas gracias. No habiendo segundo turno, procedemos a la votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Hacemos un receso hasta las 9:30. Gracias. 31 de julio. Punto número 11, expediente 2025/1523. desestimación de alegaciones y aprobación definitiva del acuerdo de supresión de la tasa por la prestación de servicios de mercado de abastos y derogación de la ordenanza fiscal reguladora. Tiene la palabra la presidenta de la comisión.
Gracias, alcalde. Bien, pues es muy corto esto. El acuerdo plenario fue adoptado con la debida motivación jurídica. Voy a retrotraerme al acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2025, donde se trataba de la supresión de la tasa por prestación de servicios del mercado de abastos y, en consecuencia, la derogación de la ordenanza fiscal reguladora. Bien, pues el acuerdo plenario fue adoptado con la debida motivación jurídica y técnica conforme a todos los informes preceptivos emitidos por el secretario municipal, que fundamentan la necesidad de la supresión de la tasa a la vista del cambio en la naturaleza jurídica de la prestación del servicio del mercado de abastos, que ha dejado de tener carácter de servicio. Bien, este cambio obedece pues a la evolución normativa y a los criterios interpretativos vigentes en materia de ingresos públicos. Mantener la tasa supondría una vulneración del principio de legalidad y equivalencia al no existir una relación directa entre la prestación del servicio y el beneficio individualizable al contribuyente. Bien, con lo cual esta alegación no puede prosperar porque no existe base jurídica alguna para dejar sin efecto un acuerdo plenario adoptado con todas las garantías legales y con todos los informes jurídicos que lo avalan. Por lo tanto, solicitamos al Pleno el rechazo de la alegación presentada por el Grupo de la Oposición, ratificando la plena validez y la eficacia del acuerdo adoptado en el Pleno, repito, de 25 de abril de 2025. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a votar a favor. Lo que queremos es que se acabe el procedimiento lo antes posible y se abra el mercado lo más rápido posible. Nos gustaría saber si para cuándo tienen previsto abrir el mercado. Y nada más, anunciar el voto favorable.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches de nuevo a quienes nos estén contemplando a través de medios externos. En principio, este grupo municipal va a pronunciarse conforme a los informes emitidos.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, aquí, sobre todo para la gente que nos está escuchando, hay que ver el origen de este acuerdo. El origen de este acuerdo es que se iba a suprimir una tasa fiscal y nosotros dijimos que había pues una especie de contradicción y de inseguridad jurídica, porque se suprimía una tasa fiscal cuando la ordenanza general, o sea, se suprimía la ordenanza de la tasa fiscal cuando la ordenanza general estaba viva. Y lo que nosotros planteamos es, oiga, que no entramos en el fondo, pero en la forma, lo lógico es que si se va a suprimir una tasa fiscal, se modifique y se cambie la ordenanza general. Entonces, por eso, nosotros lo que pedíamos era, pedíamos cuatro cosas. Tres cosas. La anulación del acuerdo impugnado por vulneración de la normativa vigente y de los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque no entendíamos precisamente que se anulara una tasa y la general perviviera. La suspensión de los efectos del acuerdo mientras se resuelve este recurso a fin de evitar perjuicios. La adaptación previa de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de abastos para suprimir la obligación del abono de tasa y regular adecuadamente el régimen. ¿Por qué? Suprimíamos la ordenanza fiscal de la tasa y manteníamos otra ordenanza donde se establecía que la obligación venía por el cumplimiento de la tasa. Bien, el informe jurídico dice que no tenemos razón, pero claro, hay que leer el informe jurídico. Yo lo voy a leer en alto para que la gente que quiera escuchar llegue a sus propias conclusiones. Eh,
Dice el informe jurídico. Pero no puede limitar una ordenanza general por regular cuestiones que no le son propias la correcta determinación de una ordenanza fiscal. Y atención, atención lo que dice, atención. Y por todo ello sin perjuicio, de que pueda resultar conveniente la corrección de la ordenanza general para eliminar todo aquel contenido que no le es propio. Pero ¿qué es lo que nosotros estábamos diciendo? Lo que nos da la razón en el informe, lo vuelvo a leer, y todo ello sin perjuicio de que pueda resultar conveniente la corrección de la ordenanza general para eliminar todo aquel contenido que no le es propio. Si nos ha dado la razón en lo que nosotros habíamos dicho. Total y absoluta. Total y absoluta. Hay que leerlo, literalmente. Pero bueno, si aquí la cuestión es, no entramos en el fondo de si tiene que ser una tasa, si tiene que ser un canon y tal. Lo importante, lo que nos preocupa a nosotros es hacer bien las cosas y que esa plaza de abastos que se inauguró sin haber estado recibida, pues que se abra cuanto antes y se dé un uso cuanto antes. Eso es lo que pedimos, ni más ni menos. Y que se hagan bien los expedientes. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hacemos Laredo.
Votaremos a favor.
Muchas gracias. Bueno, nosotros también, evidentemente, votaremos a favor. Lo que no entiendo, si le da usted la razón, como usted dice, le da la razón, ¿por qué le desestima el recurso? No lo sé todavía. Pero bueno, si usted lo dice, será. El recurso se desestima. ¿Alguna intervención en el segundo turno? Adelante.
No pensaba intervenir, pero me va a hacer usted volver a leerlo otra vez. ¿Qué es lo que dice el informe? Y todo ello sin perjuicio de que pueda resultar conveniente la corrección de la ordenanza general para eliminar todo aquel contenido que no lo es propio. Que eso es lo que nosotros decíamos. Hay que modificar la ordenanza general para adecuarla, si no decíamos otra cosa. Ahora, si usted no ha leído el informe, pues le invito a que lo lea y dice, y todo ello sin perjuicio de que pueda resultar conveniente la corrección de la ordenanza general para eliminar todo aquel contenido que no lo es propio. ¿Se acuerdan ustedes de ese pleno que tuvimos? ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Esto, no decíamos otra cosa, pero bueno, es que esto no da más de sí. Nosotros votaremos en contra porque por un lado nos da la razón y por otro nos la quita, porque el acuerdo podría ser efectivamente... Vamos a modificar la ordenanza y vamos a hacer bien las cosas. ¿No lo quieren hacer así? ¿Les han dado los técnicos la razón? Pues nada, sigan adelante. Nosotros vamos a votar que no. Porque nos dan la razón y a la vez nos las quitan. Y lo he leído lo que ha dicho. Lo he leído. No lo inventamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pero bueno, yo no entiendo. Si te la dan y te la quitan. O te la dan o te la quitan. Y en este caso, el acuerdo, la propuesta de acuerdo es la siguiente. Para que todo el mundo sepa lo que vamos a votar. Primero, desestimar las alegaciones interpuestas por los concejales Ramón Arena San Martín, Rosalía Díaz Pérez y Lucas Ruiz Morantez contra el acuerdo plenario del 25 de abril del 2025 por los motivos que se detallan en el informe antecedente. Y segundo, aprobar definitivamente la supresión de la tasa por la prestación de servicios del mercado de abastos y la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la misma. Dicho esto, por el informe de tesorería, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de desestimarlo? ¿Votos en contra? Pues se aprueba por todos 12 votos a favor y 3 en contra de Unidos por Laredo. Siguiente punto del orden del día, el punto número 12. Expediente 2025/2366, recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del 16 de junio del 2025, celebrado a solicitud de los concejales de los grupos municipales Unidos por Laredo, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Regionalista, relativo a la moción sobre el carril bici seguro de Laredo. Tiene la palabra la presidenta de la comisión.
Vale, esto es muy corto porque es la inadmisión del recurso de reposición presentado, pero bueno, voy a poner un poquitín sobre los antecedentes para que la gente se ubique, porque ya ha pasado un tiempo y han pasado muchas cosas. El jueves 12 de junio se presenta un escrito solicitando un pleno extraordinario para tratar la moción Carril Bici Seguro para Laredo, y lo presentan Unidos por Laredo, el PSOE y el PRC. Bien, ese mismo día se convoca para el día, ese mismo día 12, se convoca para el lunes 16 de junio a las 8:30 el pleno extraordinario que ellos han solicitado, y se convoca con el carácter de urgente. Bien, el viernes 13 de junio el Partido Regionalista solicita la anulación y una nueva convocatoria del pleno extraordinario por considerar que no se cumple el plazo estipulado jurídicamente. Hay unos requisitos claves para convocarlo, como es que la convocatoria la haga el alcalde, que se motive la urgencia, que está en la propia convocatoria, que se ratifique la urgencia en el primer punto, y el plazo mínimo, según el artículo 79 del ROF, que el plazo mínimo es de 24 horas. Bien, el 16 de junio se celebra el pleno extraordinario, pero en el primer punto, a la hora de votar la urgencia, todos los grupos que habían solicitado el pleno extraordinario abandonan el pleno. Pero como sigue habiendo quórum suficiente, se continúa con el pleno y se aprueba. Y ese mismo día, todos los grupos de la oposición presentan un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado en el pleno sobre la moción del carril bici. Bien. Y esto es el tema que se trata. Se inadmite el recurso de reposición porque el voto en contra en la sesión del órgano que adopta el acuerdo como requisito necesario para poder presentar el recurso en vía contenciosa. Es decir, ellos tenían que haber votado en contra, no irse, no abstenerse, por eso no cabe, se inadmite el recurso de reposición. Pero no quería empezar por el final y quería poner las cosas un poco en orden como habían sucedido. Muchas gracias, alcalde.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Sí, vale, perfecto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida Podemos.
Vuelvo a reiterar lo mismo que dije en la comisión. Lo mismo que dije el día de ese pleno en el que se asentaron tanto el PRC como el PSOE como Unidos por Laredo. Me pareció una falta de respeto. Cada uno con su motivación, cada uno puede tener su motivación. Yo sigo pensando que fue una falta de respeto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Muchas gracias. Nosotros seguimos pensando de que no pudimos, no tenía que ser un pleno urgente. Solicitó el concejal del Partido Regionalista una nueva convocatoria. Seguimos pensando, a nuestro entender, que se tenía que haber convocado para otro día, y ahí está el lío montado, el lío que se ha montado a cuenta de eso. Yo creo que se podía haber hecho perfectamente para otro día, se habría debatido la moción y ya está. Yo podré estar confundido en mi interpretación de cómo se han producido los hechos, pero sí recuerdo que en este mismo mes de julio de hace justamente un año presenté una moción y que se trató de urgencia. Y aquí se han aprobado muchas mociones, se han tratado por urgencia, pero muchas, muchas. Y esa moción no se pudo debatir, con lo cual yo veía, a mi entender y al entender de mi compañero, que pasando por la urgencia no teníamos todos los derechos garantizados para poder exponer esa moción. Es una moción que trata de solicitarle al equipo de gobierno que utilice las herramientas que tiene la Dirección General de Tráfico, con una gran experiencia en la circulación vial, para, a nuestro parecer, solucionar los puntos negros del carril bici. Esa era el contexto, la parte nuclear de esa moción. Y seguimos pensando lo mismo. Tenemos una herramienta ahí muy interesante, o otra que pueda utilizar el gobierno para mejorar, cambiar, hacer lo que sea necesario para que el carril bici sea un carril bici seguro y que no genere más problemas de circulación que los que teníamos antes. Y esa era la parte importante de la moción, que yo ya lo estoy diciendo aquí, y simplemente, pues, lamento, pues, si se ha generado, yo creo que se ha generado un rollo que a mí no me agrada, y sigo pensando que teníamos derecho a que no fuese convocado en ese momento, y que además pedíamos los informes, el expediente, perdón, que habría de carril bici. Y yo creo que con esto tampoco quiero es debatirlo más, porque yo creo que ya tiene saturación y que lo que hay que hacer es intentar hacer el carril bici mejor. Si yo tengo un trazado de carril bici y creo que me he confundido, prefiero echar para atrás y cambiar el trazado de carril bici que a dejarlo mal para siempre. Está testando, hay que rodar con el carril bici, pero no pasa nada por decir, ese trazado le voy a cambiar o esto lo voy a señalizar de otra manera. ¿Quién mejor que la Dirección General de Tráfico para que nos ayude a hacer una operación de ese tema? Si puede, si tiene competencia para ello, o otra empresa que se pudiera dedicar a ello. Es un poco lo que queríamos trasladar.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, pues como bien acaba de plantear el portavoz del PRC, la iniciativa de petición parte de una documentación que se había solicitado a una tercera persona conocedora de vialidad y tránsito, y en el cual, en dicho informe, pues se recogían una serie de incidencias que ponían en riesgo no la ejecución, sino el desarrollo del carril bici en los términos en que estaba elaborado, y se planteaban una serie de iniciativas conducentes a intentar mejorar y hacer el carril seguro. La discrepancia surgió en el seno del pleno extraordinario convocado, pues por el criterio respetable por parte del señor secretario general de dar interpretación al tema de la urgencia o no que nosotros cuestionábamos, y como resulta de eso, pues bueno, tomamos la decisión individual, lógicamente por parte de cada formación que presentaba la petición, de abandonar el pleno. No se trató, o al menos por parte nuestra, de una falta de respeto, sino de un ejercicio discrepante de un planteamiento que previamente se había debatido, aún en ocasiones con cierta dureza, en el transcurso del pleno. Postura entendible también la del señor secretario general, y creemos que nosotros esa situación, bueno, pues tampoco nos quitaba razones, y de ahí vino el abandono. Seguimos considerando que el carril bici, en los términos en que ahora mismo está activo, pues tiene una serie de dificultades que hay que subsanar. No estamos en contra del carril bici. En el anterior mandato hubo un proyecto que no se llegó a ejecutar y que luego, con posterioridad, el actual equipo de gobierno modificó, y en algunos puntos del trazado no compartimos esa modificación, pero no estamos en absoluto en contra. Sí queremos que sea un carril bici seguro y que beneficie al conjunto de los ciudadanos que vayan a hacer uso de él, y que por supuesto no ponga en riesgo ni a los usuarios, ni a los viandantes, ni a los automovilistas, porque hay algunos puntos, insistimos, bastante numerosos que condicionan y ponen en riesgo el tránsito a través de él para unos y para otros. Evidentemente, el informe presentado y el dictamen emitido dice lo que dice, podremos discrepar, pero los términos son los que son. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Hombre, es que estamos en un país libre y hay libertad de expresión. Y claro que yo puedo discrepar con un informe técnico, con una sentencia, con una ley, o con un artículo de la Constitución. ¿Cómo no voy a discrepar?
si tengo capacidad de entenderlo, de razonarlo, de exponerlo y defenderlo. Entonces, vamos a ver, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Para que la gente que no lo sepa, para la gente que no lo sabe, lo sepa, a ver, los plenos no se convocan o se solicitan así a libre albedrío. Hay un reglamento, hay una ley, tenemos el reglamento orgánico, tenemos la ley de bases. Y dentro de la ley de bases se establecen plenos ordinarios y extraordinarios, así de sencillo. Los ordinarios, los que se realizan periódicamente. Los extraordinarios, los que se realizan extraordinariamente. Y hay dos formas de hacerlos, de solicitar los plenos o de convocarlos. Por un lado, tiene la potestad el presidente de la corporación, y por otro lado, tienen la potestad de convocarlo un cuarto. A ver, por favor, silencio, si no yo no... Eso es una falta de respeto total. No, porque me desconcentro, no por nada. A ver, entonces, están los ordinarios y los extraordinarios. Los extraordinarios los convoca el presidente de la corporación o los puede proponer los solicitantes, que son un 25% de los concejales. Y lo que hicieron los concejales de la oposición es reunir el quórum, la cuota que te pide legalmente para solicitar un pleno, y solicitamos un pleno extraordinario. Pero es que luego el régimen de los plenos extraordinarios y los plenos extraordinarios urgentes son diferentes. ¿Y en cuál está donde radica la diferencia? No se me duerman, nadie que nos escuche. ¿Dónde radica? Pues el artículo 46.2 de la ley de bases. Con más, no se puede incorporar más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. Y los solicitantes de la convocatoria consideraron que meter la urgencia era un asunto más. Y me dirán algunos, no, disiento, eso no era un asunto. Ah, no era un tema que teníamos que debatir, no era un tema que teníamos que votar, y eso no es asunto. Pues discrepo totalmente, eso era un asunto nuevo. ¿Y qué hubiera pasado si al haberse convertido un pleno extraordinario, que es el que habíamos solicitado nosotros, en urgente, hubieran dicho la mayoría de la que dispone el equipo de gobierno que no es urgente? Y no se hace el pleno, y no se cumple entonces lo que establece. La ley establece, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas establece que en el momento que pidan los proponentes, si es más de un 25%, hay que hacer el pleno. Y con los asuntos que ellos dicen. Bueno, esa es la forma, esa es la forma. Luego se nos dijo, se nos quiso justificar la urgencia, se intentó justificar la urgencia. ¿Por qué? Porque decía que el secretario acumulado que tenemos ahora, pues no iba a poder estar unos días porque iba a tener una intervención quirúrgica. Oiga, que tenemos secretarios accidentales que a los pocos días tuvimos otro pleno extraordinario. Esos son los hechos, gusten o no gusten. Esa es la realidad, esa es la realidad. Pero bueno, y todo este follón vino por parte de un grupo municipal donde no estaba un concejal en Laredo y se iba a ver impedido en estar en ese pleno. Por eso dijo, si me lo ponen tan rápido, lo que yo quiero es participar. Si no se está cumpliendo la ley, pues hay que esperar a que se cumpla la ley. Bueno, nosotros consideramos que la urgencia no estaba justificada. Y luego en el informe que nos han dado, en los cuatro antecedentes que hay, curiosamente falta un antecedente relevante. ¿Y en qué consiste ese antecedente relevante? Nosotros el mismo día 12 solicitamos la celebración del pleno y lógicamente un pleno. Y además monográfico, lo lógico es que hubiera ir acompañado del expediente que no disponíamos, que no teníamos. Y dijimos, bueno, no vaya a ser que ahora hemos solicitado el pleno y no nos vayan a aportar el expediente. Ese mismo día 12 solicitamos el expediente. Los concejales que habíamos pedido y no se nos dio el expediente, porque se justificó que ya conocíamos bastante el asunto, algo inaudito. Conclusión. Estamos hablando de un procedimiento, estamos hablando del artículo 96.2 de la Ley de Bases, estamos hablando del reglamento orgánico y consideramos que no se han cumplido los preceptos. y claro que lo considera, aunque venga el Sun Sun Corda y lo diga, porque lo leo, que no se pueden poner más puntos, y se puso otro punto, que era la urgencia, y no lo admitimos, porque yo digo ya tengo poco pelo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que eso nos hizo marchar, abandonar el pleno, porque considerábamos que no se respetaba ni la ley ni nuestra propuesta. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿Aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando que era un pleno fundamental para solicitar un informe a una entidad que tiene posibilidad de analizar todos los puntos negros que tiene el carril bici, que como ya saben ustedes está produciendo tantos accidentes y está generando tanta controversia, por mucho que les duela y se ríen y alcen la voz, es así. Entonces, si hubiera sido muy sencillo, vamos a acudir a un organismo que haga un análisis, que haga un estudio y que diga realmente si hay algún punto negro y hay posibilidad de solventarlo, pero ustedes no lo quisieron. Y ahora yo cuando digo que hay accidentes y que está creando y generando muchas dificultades y controversia, a ustedes no les gusta escuchar. Parece que no están aquí en Laredo, pero bueno, de eso es de lo que se trata. Y evidentemente no estamos de acuerdo con este acuerdo, perdón, por la redundancia. No estamos de acuerdo con el dictamen y no estamos de acuerdo con el informe. Y disentimos, claro que disentimos, pero tenemos capacidad de discernir y de argumentar por qué discernimos. No era un pleno extraordinario y urgente, era un pleno extraordinario. Metieron un punto más, no lo permite la ley. Y ahora ustedes lo quieren justificar, tienen la mayoría. ¿Saben lo que se llama rodillo? El rodillo, pues es lo que ustedes ejercen, porque con todas estas explicaciones que les he dado yo, parece que no le prestan mucha atención.
Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Yo entiendo que lo que estamos aquí debatiendo en este punto y vamos a votar es la admisión o no del recurso que se ha interpuesto por los partidos de la oposición. Y el informe que hay en el expediente, el informe técnico, lo que dice es que ustedes no están legitimados a interponer tal recurso porque se ausentaron del pleno y la legitimación viene dada por haberse quedado y votado en contra. Entonces, en el momento que ustedes se ausentan del pleno y se entiende, además este tema creo que ha pasado, si no recuerdo mal, en el anterior mandato con el tema del Hotel Florida, que los que estábamos en la oposición, los tres grupos de la oposición, Unidos por Laredo, PP y Hacemos Laredo, presentamos un tema a debate y por ausentarnos del pleno se nos consideró abstención porque no nos fuimos antes de comenzar el pleno. Si ustedes se hubieran ido antes de comenzar el pleno, a ustedes no se les hubiera contado como abstención, pero desde el punto de vista del reglamento de este ayuntamiento y de las normas legales que hay que aplicar, se entiende que una vez que empieza el punto a debatirse, el ausentarse del pleno se entiende como una abstención. Por lo tanto, ustedes en el momento que se entiende que es una abstención, la ley dice que pierden la legitimidad para interponer el recurso. No es que lo digamos nosotros, es que lo dice la ley. Por lo tanto, entiendo que lo que vamos a aprobar aquí es la desestimación del recurso por falta de legitimación. Es decir, hablamos de una cuestión de forma, no de fondo. Por lo tanto, este grupo no va a entrar a analizar por qué ustedes se fueron, si la urgencia, si lo extraordinario, si el tema, si el carril bici, si la inseguridad del tema o no. Porque también entiendo que ustedes podían haber optado por haberse quedado a defender el pleno que habían pedido, pero tomaron una decisión. Por lo tanto, nosotros vamos a ceñirnos a la cuestión de forma, que es que ustedes no están legitimados para interponer este recurso tal y como se manifiestan los informes de los técnicos de este ayuntamiento y tal y como viene recogido en la normativa legal al respecto.
Muchas gracias. Nada, brevemente decir que el secretario general, que no es un susun cordan, que es el secretario general, que es su puesto, el del ayuntamiento, con luego la función de acumulación de servicio. Y es secretario general, para que el que no lo sepa lo entienda. Y nos vamos a remitir al informe jurídico, que lo que dice es muy claro: inadmitir el recurso presentado por falta de legitimación. Muchas gracias.